Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
2:07 de la tarde, 1:07 en la Comunidad Canaria. Mira, no hace falta utilizar lenguaje jurídico ni palabras enrevesadas. La sentencia que hoy hemos conocido y que condena hasta a la hora fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz se resume fácilmente con aquello de que el fin no justifica los medios. Vamos, que tú no puedes cometer un delito para defenderte de una información, incluso aunque esta no sea veraz. O sea, es que es como de Barrio Sésamo. No, tú no cometes delitos nunca. Y si cometes delitos y te pillan, pues pasa lo que pasa. A esta hora seguimos leyendo todos los detalles de esta sentencia que el Supremo ha hecho pública poco antes de la 1:00 p.m. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, de nuevo, buenas tardes.
Básicamente, tres claves en los argumentos para condenar a García Ortiz. Primero, dice la sentencia que está demostrado que la Fiscalía filtró datos confidenciales.
Así es, la sentencia dice que fue García Ortiz o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento quien lo entregó para su publicación en la cadena SER, el correo con los datos. El acusado o alguien de su entorno fue quien filtró ese correo del abogado de González Amador admitiendo el fraude para llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Un cuadro probatorio, sólido, coherente y concluyente, destaca el Tribunal Supremo.
La segunda clave, Patricia, está en esa famosa nota de prensa que publicaba la Fiscalía sobre el caso de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Dice la sentencia que esta noticia, esta nota de prensa, que también fue delictiva, vamos, que se cometió un delito en esta nota de prensa.
Delictiva la filtración del correo con datos confidenciales y la nota de prensa con datos de ese correo. Son todo datos confidenciales los que se publicaron. Una nota que el propio García Ortiz admitió en el juicio y lo admitió desde el primer día y que su directora de comunicación reconoció en el juicio que la había dictado. Según la sentencia, la divulgación se materializó tanto por la filtración del correo como por la publicación de la nota informativa que constituyen, a juicio de la sala, una unidad de acción. Dice textualmente, la nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la oficializa. Y el fiscal general no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito de divulgación de datos reservados. Podría producir una lesión del derecho de defensa y a la presunción de inocencia, algo que la Fiscalía tiene que garantizar. Y añade el tribunal que sobre García Ortiz, sobre el fiscal general, pesaba un reforzado deber de reserva y confidencialidad que quebrantó sin justificación. Y el deber de confidencialidad del fiscal general no desaparece por el hecho de que la información que él conoce por razón de su cargo haya sido publicada en los medios de comunicación. La confidencialidad de las negociaciones de conformidad entre fiscal y abogado están contempladas en distintos protocolos y en una directiva europea. Y por la nota de prensa, precisamente, fue por lo que presentó la denuncia el Colegio de la Abogacía de Madrid, que en conversación con COPE, en conversación telefónica hace unos minutos, señalan que han sido refrendados los argumentos jurídicos del colegio como acusación popular en esta causa. Han recibido con satisfacción esta sentencia.
Ya. Y en tercer lugar, Patricia, la tercera clave de esta sentencia está en el famoso borrado de todos los datos y todos los mensajes del teléfono móvil y del correo que utilizó el fiscal García Ortiz en todo este proceso, claro.
Pues sobre el borrado, Pilar dice que casualmente García Ortiz lo realizó un día después de que se abriese causa penal contra él en el Supremo. Lo borró todo el 16 de octubre. La causa penal se abrió el día 15. Registros, dice la sala, que podrían haber aclarado el recorrido del correo y las comunicaciones previas y posteriores a su publicación. Un borrado, mira lo que dice, un borrado concienzudo, doble borrado, que se eligiese ese día tan singular, el día siguiente, a la incoación del proceso para entretenerse en lo que se quiere presentar como una rutina periódica, es una coincidencia muy llamativa, dice la sala. La sentencia señala que esa desaparición de fuentes probatorias de tanta relevancia para el esclarecimiento de los hechos es justificada por la defensa con una doble argumentación: la existencia de una instrucción de la Fiscalía General del Estado sobre protección de datos que obligaba a borrados periódicos y el frecuente cambio de terminal telefónico por parte del fiscal general. Pero el tribunal concluye que las normas jurídicas sugieren precisamente lo contrario. No existe un deber y tampoco un derecho a la destrucción regular de la información almacenada en un dispositivo oficial. Y la sala no acepta, no puede aceptar, dice, el argumento de que el borrado obedezca a una exigencia legal.
Pero sobre todo está el sentido común. Si tú tienes algo en tu teléfono que te declara y inocente o que puede probar que tú eres inocente de algo, no lo borras. Gracias, Patricia.
A ti, Pilar.
Importante, hay dos votos particulares porque dos de los siete magistrados de la Sala del Supremo que ha condenado a García Ortiz dicen que no está probado que García Ortiz filtrara los correos. Además, añaden que no hay delito en la difusión de la nota informativa. ¿Y por qué son importantes estos dos votos a partir de ahora? Bueno, probablemente García Ortiz y el Gobierno se van a aferrar a esos argumentos como un clavo ardiendo para mantener su discurso y quizá llevarlo al Constitucional. Veremos.